una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble, sí, pero también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través del miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp. Ahí te estamos esperando. Tú ya sabes cómo usarlo. Nos escribes: quiero contar un relato. Y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Monterrey, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El fascinante mundo de los elfos, representados como hombres y mujeres jóvenes de incomparable hermosura, han sido venerados y temidos a lo largo de los siglos. Su hábitat se extiende desde los bosques frondosos hasta las cuevas misteriosas y las fuentes secretas, lugares que han sido testigo de las travesuras y encantamientos. Se dice que son seres que pueden ofrecer ayuda o desencadenar molestias en la vida de los humanos. Se les considera seres con poderes mágicos y una belleza sobrenatural que pueden ayudar o molestar a los humanos. Se cree también que si un humano observa la lanza de ellos, el tiempo transcurre de otra manera y lo que había sido simplemente algunas horas en realidad se convierten en años. Hoy vamos a hablar de los elfos, tesoros y travesuras.
¿Qué te parece el tema de esta noche que proponemos y sugerimos para ti? Pero principalmente queremos escuchar todas tus historias de lo sobrenatural, algo que te haya ocurrido o que tengas por ahí guardado y desees compartir esta noche con nosotros.
Para iniciar, nos vamos a ir hasta Carolina del Norte, donde se encuentra Alejandra listísima para su relato. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Yo les había mandado también una foto que les había prometido para explicarles lo de...
De tu recámara, ¿no?
Sí. Ok. Esa foto... En esa casa, mi hija, como les había comentado en el relato de la vez pasada, tenemos una maldición y va por edades, ¿verdad? Por personas.
Sí, sí.
Ese es mi cuarto. Yo tengo una hija que tiene 4 años. Va a cumplir 5 para el mes que viene. Y ella logra ver cosas. Entonces, ella no la dejamos dormir sola. No duerme con nosotros, con sus papás.
Sí.
Y entonces ella siempre me ha dicho, a veces en la noche o en el día, me dice: mamá, ahí está parado, mamá, ahí está parado, en la mera esquina. Y mami, tú no le hagas caso, tú nada más dile vete, o tú no le hagas caso, y así te pongo, ¿no?
Sí.
Ese día, nosotros en el cuarto no tenemos luces para dormir de noche. No tenemos luces, nos gusta dormir en completa oscuridad.
Sí.
Si se pueden fijar en la imagen, se ve como una luz flotando.
Sí, sí, aquí lo estamos checando.
Ajá, se ve como una luz flotando y se ve, bueno, empezó. Mi hija, así como dormida, me dice: mami, ahí está, mami, ahí está. Entonces yo me detengo.
Sí.
Y veo una lucecita verde.
Sí, es lo que te iba a decir, que tiene tonos azules y verdes.
Entonces veo una lucecita, empezó así como un puntito entre verde, que está flotando así en el cuarto. Entonces dije, se metió una luciérnaga, ¿verdad? Entonces yo me quedé así, cuando digo, se metió una luciérnaga, me quedo así viendo y de repente se hace más grande la luz.
Oye, Ale, ¿pero ya te diste cuenta que abajo del tono verde se ven como unos ojos?
Sí,
y abajo una nariz y una voz, o sea, un rostro.
Un rostro, se ve un rostro completo. Y entonces, pues también les mandé la foto de mi cuarto a plena luz, que no hay nada, ni un espejo para que refleje o algo, no hay nada. Entonces, yo me quedo así observando y me siento en mi cama... Y de repente yo dije, ¿qué eres? Cuando digo que eres, se expande la luz, se puso así de grande y como que salieron así como destellos, porque donde está esa luz que se ve ahí, se ve como un rayo más adelante, como otra, como brumita de ese mismo color.
Ok. ¿Esto es constante o nada más de vez en cuando?
Eso es de vez en cuando mi hija es la que me avisa. Luego de repente mi hija me dice: mami, tengo miedo, o empieza a hablar como dormida, o un día antes me dice: mami, está ahí parado.
En ese momento, ¿tú qué haces?
Me despierto o si estoy dormida, me despierto porque ella me habla, y entonces yo le digo: tú no eres bienvenido aquí. Al principio decía, si no molestas a mis hijos, si no asustas a mis hijos, por mí no hay problema. Si tú estás cómodo aquí, por mí no hay problema, mientras que no nos hagas daño ni no. Pero de repente empezaban a mover los sartenes, las cortinas me las movían sin haber viento y cosas así. Mi hija ya me decía: mami, me asusta. O luego dormía y decía: vete para allá, no me toques, así. Entonces yo ya empezaba a decirle: tú no eres bienvenido aquí, debes de irte.
Fíjate, aquí no me gustó mucho el momento en el que tú dijiste: bueno, si no le haces nada a mis hijos, adelante, ¿no?
O sea, estás negociando.
Sí, le estás dando también cabida que estuviera ahí presente.
la vez anterior que hablé con ustedes, pues viene de familia todo esto, y entre hermanos comentamos cosas, y sí me regañaron, porque yo de las tres hermanas soy la más chica, y me dijeron, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Tienes que correrlo, ¿qué tal si pasa algo con tus hijos? Que no sé qué. Entonces yo empecé a decir, pues no, eres bienvenido aquí, vete, ahí está una luz, y tú necesitas luz, ahí está. Pero en esa casa, tiene como un año que yo empecé a vivir en esa casa, pero tres años atrás, mi sobrina la mayor ya había vivido ahí, y ella nos comentó que su hija también veía cosas ahí, pero ella nunca vio nada, sino era su hija la que veía cosas.
Ok. ¿Y esto cuánto tiempo calculas que lleva?
Pues quién sabe, porque a nosotros luego nos ponemos a platicar y nosotros pensamos que a lo mejor, porque ya son casas, yo vivo en el centro de una ciudad de Norte Carolina que se llama Sanford, y esas son casas antiguas, son casas viejas, y como ya son casas antiguas, no permiten remodelarlas tanto. Entonces nosotros platicamos y pensamos que pues ya son, o no sé, son entidades de ya que ya tienen mucho tiempo ahí, o alguna entidad que llegó y se quedó, no sé.
Okay. ¿Y ustedes en esta casa piensan seguir viviendo? O sea, ¿eso no interfiere con su manera de estar ahí?
Pues realmente no. Realmente no, porque más bien yo pienso que como ya estamos acostumbradas a sucesos así que nos pasan, entonces no se me hace así tan tan fuerte, porque pues no es a la única que me ha pasado, a mis otros hijos también, a mi esposo cuando murió su papá, que no tiene mucho que murió, también le pasó algo así, entonces...
Vamos a una pausa, Ale, y regresamos contigo al Miedofón, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Precisamente porque el destino es inmutable, la suerte depende de nosotros mismos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Ale, que nos está contando lo que vive su familia y que además también ya nos había relatado de esta maldición que a través de generaciones ha ocurrido, y una situación bastante preocupante en cuestión, por ejemplo, de tu pequeñita, ¿no? Que ella es la más chica de tu casa.
Sí.
Ella no te pregunta más, nada más te dice cuando está viendo algo, pero no es algo que a ella, si no es la noche, no le mortifica.
Mucho de una luz, luego me dice, mamá, y mira, ahí está, pero no me lo dice así como con miedo, como si fuera así como los niños cuando dicen, ay, es su amigo imaginario. Yo pienso, no, todavía no capta eso de que es algo que no es normal.
Eso está bien, ¿no? Que no tenga miedo, porque sabes que aquí hemos mencionado, cuando hay una entidad negativa y hay miedo, pues esto es como su alimento. También a ti te oigo bastante relajada, algo que no te mortifica mucho, ¿verdad?
No, es como te vuelvo a decir, o sea, nos han pasado por años tantas cosas que ya, no sé, ya se me hace algo normal, algo que no es normal, se me hace ya un poco normal.
Vaya, esto...
Ya están súper acostumbradas.
Claro.
Sí.
Ale, nosotros siempre agradecemos que nos hablan un poquito de lo que viven, una situación que no tiene una explicación lógica, y que vamos a descargar esta información que nos mandas, esta imagen que nos estás enviando, para, si tú lo decides, compartirla.
Sí, claro.
Ok.
Pues muchísimas gracias y que tengas excelente noche.
Sí, gracias, y espero volverme a comunicar con ustedes, porque también tengo unos relatos en un panteón.
Pues si ya lo tienes ahí en la mente, la punta de la lengua, claro que lo escuchamos, porque siempre los panteones dicen que son epicentros de actividad paranormal. Entonces, a ver, cuéntanos.
Ah, cuando yo era chica, cuando tenía como unos 15 años,
sí.
Estamos en México, en el DF, porque soy del DF,
sí,
en la Álvaro Obregón. Ahí en esa delegación hay una colonia que se llama Santa Lucía, y ahí está el panteón, que le dicen el nuevo panteón jardín. A mí se me hace muy bonito porque de lejos parece un bosque, no parece un panteón. Ahora, yo ya tengo aquí como 15 años, 15, 16 años aquí en Estados Unidos, y pues ya no sé cómo esté ahora, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces las colonias que estaban por ahí cerca, a veces usaban el panteón como un centro para ir a correr, como un centro recreativo. Porque a veces íbamos con mis hermanas o mi cuñado y nos íbamos a correr al panteón. Y de día es un lugar bien tranquilo. O era,
oye,
¿y
por qué se iban a correr al panteón?
No sé, mucha gente iba. Tú ibas en las mañanas y veías a gente corriendo con su mascota, o mucho a gente corriendo o caminando, pero lo usaban así como para ejercicio.
Ajá.
Porque de día no... O sea, se sentía mucha tranquilidad, no se sentía mal, y no era un panteón feo.
Exacto, o sea, de sentir un ambiente agradable, por eso pues la gente lo toma como si fuera un campo para correr, un campo, digamos, recreativo, ¿no?
Sí, de hecho, en las tardes a veces nos juntábamos amigos y nos íbamos a andar en bicicleta ahí, porque es un panteón muy grande.
Ajá.
Es un panteón muy grande. Entonces, en las noches... mi papá tenía ahí un terreno, y en la parte de abajo del panteón, que es una colonia que se llama Cedro Chico.
Okay.
Entonces, la casa de mi papá que construyó daba justamente enfrente de un campito que tenía como una montañita, donde por ahí mucha gente de la colonia podía subir para ir a ver a sus muertos y cortar la gran subida que es para llegar al panteón.
Sí.
A veces a mi papá y a mí, que en paz descanse mi papá, nos gustaba como a las 2, 3 de la mañana levantarnos y abrir las cortinas que daban hacia ese panteón, abrir las cortinas, y se veía una luz, una como bruma que recorría el caminito de la gente que ya había hecho, que tanto subía, recorría la bruma, y por ahí pasaba un río, y ese camino recorría la bruma como una especie de neblina, pero como azul.
Sí.
Recorría, llegaba hasta el río, y ya como entre las 5 de la mañana, dando para las 5, como que había un retroceso y volvía a subir. En una de esas unos cuates de ahí que nos juntábamos, con mi papá, y entonces ellos, se nos ocurre la gran idea de decir, pues, ¿qué te parece si nos juntamos un día y vamos en la madrugada al panteón a ver qué pasa de allá, de arriba para abajo? Pues se nos pega la madrugada y vamos. Íbamos entre siete muchachos como de 19 a 15 años que nos juntábamos, ¿verdad?
Sí.
En ese panteón existían dos veladores, y uno de ellos era compadre de mi papá.
Sí.
Entonces en la noche pues daban su rutina para ver que no se metiera gente.
Sí, porque, su rondín.
Ajá, porque a veces iban y como plantaban pinos en tiempo de Navidad, y eso, se robaban las nochebuenas, los pinos, y se los robaban.
¿A poco?
Mira. Y todo eso, y se robaban las plantas.
Qué irrespetuosos, ¿no?
Es bien malo robarle cosas a los muertos.
Pues mira.
Porque además hemos escuchado aquí mismo personas que relatan que hacen esto mismo, que sustraen algo de un panteón, y a partir de ese momento en su casa empiezan a tener algunas cuestiones extrañas.
Sí, sí. Ajá. Entonces, eso es muy cierto. Y entonces, pues se nos ocurre ir, ¿verdad? Entre ellos, se nos ocurre contarle a mi hermana, la de en medio, que es 9 años más grande que yo, y nos dice, nosotros vamos. Y iba ella y iba mi cuñado. Entonces ahí vamos todos de locos, ¿no? A ver. Entonces empezamos a recorrer el panteón y se veía tranquilo, pero sí se sentía como un escalofrío. O sea, sí se ve como medio, ya de noche se ve tenebroso el panteón. Uh-huh. Se ve muy tenebroso, o sea, cambia completamente lo que se siente en la mañana de una tranquilidad, una paz, a algo tenebroso en la noche. Entonces, pues empezamos a recorrer las tumbas y sí se ven brumas, y se escuchan llantos.
Oye, ¿nunca lo pudieron grabar?
Pues no, yo creo, en ese entonces todavía no existían los teléfonos.
Ah, ok.
Teléfonos, eso, pues yo tengo ya 40 años. Sí. Y yo tengo entonces 15 años.
Uh-huh. Ah, o sea, sí, ya hace un ratito. ¿Sí? y no... Ahorita, por ejemplo, no nos podemos imaginar sin un teléfono celular.
No.
Pero como tú dices, hace 20 años, bien podíamos andar en la calle y ajá, no traíamos ningún celular. No sé cuántos años, 20 o cuántos, 30.
Unos 30 años, ¿no? Pues sí.
Sí.
Sí, empezaba lo fuerte de los celulares, los tenían una camarita de 3 megapíxeles, así muy poquito, que ahorita pues es irrisorio, ¿no?
Los teléfonos de ladrillo en ese entonces que les dicen. Sí. Entonces, pues empezamos a recorrer el panteón, ¿verdad? Sí. Y sí, la verdad, sí se escuchan quejidos, se oyen llantos de niños, se oyen susurros, se oyen cosas muy feas.
Wow. ¿Este panteón lo sigues frecuentando?
No, yo te digo que.
Ah, ya estás en Estados Unidos, sí, sí.
Estados Unidos, tengo por bastantes años.
¿Pero no te has enterado de familiares o amigos que sigan ahí viendo este panteón?
Tengo cuates y dicen que todavía, o sea, que sí lo ampliaron más, porque creo que para esa colonia hicieron, pasa un puente grande por allá, o sea, cambió completamente a lo que yo conocí.
Ok. Oye, Ale, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo y te deseamos que tengas excelente noche.
Ok, está bien.
Que estés muy bien.
En la próxima,
sí, saludos.
Ok, gracias.
Hasta luego, amiga, buenas noches.
Jorge Heredic dice, aquí reportándome, quisiera una petición. Me gustaría que en uno de sus programas hablaran de la criptografía. Y yo ya estoy listo para los relatos. También se vale, ¿eh? Estas sugerencias que las vamos a anotar. Claro que sí, aquí lo anotamos.
Con mucho gusto, por supuesto. Saludo a Vianey Rivera, que está con nosotros. Buenas noches, amiga. Bienvenida a Junior Sánchez también. Y a Juan García. Perfecto, amigo. Todo muy bien, ¿eh? Excelente.
Buenas noches, Ramiro. Dice, aquí estoy escuchándolo desde el 98, o sea que ya tiene algunos añitos. Y eso nos encanta saber el tiempo que llevas aquí con la mano peluda. Y dice, yo también quiero contar un relato y estamos dispuestos nosotros. Ramiro, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, bueno.
¿Nos escuchas?
Ramiro. No, nos escucho, bueno.
¿Desde qué alcaldía estás? No, no, me parece que no, ¿verdad? Que dijo que no nos escuchaba.
Como que no escucha bien a nuestro amigo. Ay, otra vez vamos a empezar con este asunto de las llamadas telefónicas, porque
hay sí, ya una, se ha vuelto algo.
Se me hace que hay una línea que está fallando, se me hace, no sé, puede
a ser. Ver, Ramiro está por esta línea. A ver, vamos a escucharlo.
Hola.
Sí.
¿Me escuchas, Ramiro?
Sí, escucho bien.
Órale, mi querido amigo, perfecto. ¿En qué alcaldía nos escuchas tú?
Yo los escucho en la Gustavo Madero, Nachito, buenas noches.
Bienvenido, amigo. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Pues mira, Nachito, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de los fantasmas, pero es de los ovnis y a todos nos gustan. Sí, claro. Y también nos causan sensación.
Eso es. A ver, ¿de qué se trata, amigo?
Pues es un tema aquí, Nachito, yo vivo aquí en la Gustavo Madero, ajá, en la colonia Guadalupe Chalma.
Sí.
Pues aquí es prácticamente un cerro ya pavimentado.
Ok.
Y bueno, la historia en sí es sobre un ovni, uh-huh, que vimos aquí un amigo y yo iba bajando para mi trabajo. Sí. Te comento que es un cerro aquí. Uh-huh. Entonces, una de las avenidas sobre la que yo vivo da todo lo largo de la colonia, es una avenida muy larga.
Okay.
Entonces yo venía bajando sobre esa avenida.
Sí.
Y yo mi teléfono normalmente lo echo en mi mochila. En esa ocasión yo sentí cómo venía vibrando mi teléfono. Era temprano, eran las 10 de la mañana, un sábado. Y cuando veo mi teléfono, lo saco de la mochila. Ya tenía yo como 10 llamadas perdidas de un amigo que vive 2 o 3 cuadras arriba de donde yo estoy.
Ajá.
Entonces, él marca, me comenta, con una voz muy alterada, que viera yo hacia el cerro. Sí. Él me dice, mira hacia el cerro, mira hacia el cerro. Y yo no veía nada, no veía nada y no veía nada.
Oye, entonces, Ramiro, dame un segundito, dígame. Amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿sí?
Claro que sí, Nachito.
Ok, aguántame.
El Miedofón sigue listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, vamos a escuchar el relato de Ramiro.
Claro que sí, lo tenemos en la línea. ¿Estás ahí, amigo?
Así es, Nachito, aquí estamos.
Perfecto, ok, entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos?
Ajá, bueno, les estaba platicando que me estaba marcando mi amigo muy espantado.
Ajá.
Diciéndome, alertándome que viera yo hacia el cielo, hacia la parte de arriba del cerro.
Sí.
Yo no veía nada, Nachito, la verdad, yo no veía nada. Nachito y Gina, yo no, la verdad, ¿sí? No alcanzaba yo a ver nada, ningún objeto extraño, nada fuera de lo normal, hasta que nos encontramos y él me empieza a decir, así inmediatamente, porque estábamos él en su calle, yo en la mía. Incluso yo subí, le comento que él subió, él vive 3 calles arriba más o menos, pues yo subí todavía 2 cuadras de donde yo vivo, 2 cuadras, él bajó una. Entonces nos quedamos viendo hacia el cielo, buscando, bueno, yo buscando, él también, y me dice, por ahí hay una parte aquí en el cerro donde hacen la procesión de cuando es lo de Jesús y esas cosas.
Sí, de Semana Santa, ¿no?
Y exactamente, Nachito, sí, perdón. Y entonces ahí a esa altura, él me dice, fíjate bien, dice, ahí está. Y cuando yo veo, Nachito, o sea, así muy, 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 muy hasta arriba en el cielo, sí se alcanzaba a percibir algo que la verdad no te voy a decir, era circular, era de forma tal, no, yo no le vi ninguna forma. Este amigo me comentaba, antes de que lo viéramos, él me estaba diciendo que prendía y apagaba. Uh-huh. Pues cuando yo lo logré ver, sí logré ver un destello, o sea, algo brillaba.
Sí.
Pero era algo transparente, Nachito, era algo que no se podía, por decir, ver a simple vista.
Uh-huh.
No, si este chavo no me hubiera dicho o no me hubiera alertado, yo jamás lo hubiera visto, aunque hubiera yo estado buscándolo.
Uh-huh.
Entonces, cuando lo logro ver, sí, yo noto que es como una cosa transparente. Es algo que es como una burbuja, o sea, se le lograba ver el contorno alrededor.
Ajá.
Pero el interior no se veía nada, o sea, no tenía ninguna forma, Nachito.
Ajá.
Y para cuando yo me di cuenta, ya mi vista ya estaba bien lejos, o sea, ese objeto se fue moviendo lentamente al grado de que pues ya estaba, la verdad, muy lejos. Yo no quería yo ni parpadear, porque con tantito que parpadeara, uh-huh, sentía yo que iba yo a perderlo de vista, a perderlo así de otra vez, de lo invisible que estaba, por decirlo así.
Sí.
Sí, o lo iba yo a perder de vista, y no quería yo, la verdad. Sí me gustaba, o sea, esa sensación de estar viendo algo que no es normal, o sea, sí impacta bastante, Nachito.
Sí.
Ese era mi pequeño relato que les quería yo platicar, esta historia. Uh-huh. Pues tengo más otras cosas que me han pasado, pero claro, pues, con más tiempo, Nachito, sí, Gina, ¿no? Es mi pequeña historia ahora sí que de ovnis. Uh-huh. Yo nunca he visto, siempre me han gustado, siempre sí, me ha llamado mucho la atención desde muy niño.
Uh-huh.
Pero nunca había visto nada hasta en esta ocasión. Esto ya que le platico ya ha de tener más o menos un año.
Oh, no tiene mucho, Nachito, es reciente.
Sí, no, Nachito, eso fue apenas hace más o menos un año. Incluso por aquí hay un cerro que le llaman el Cerro de la B, que es en una colonia que se llama San Lucas. Uh-huh. De ahí se han visto salir otras también esferas. Hay quienes platican que ven esferas salir de ahí, de aquí atrás de toda la colonia, que es prácticamente ya una serranía, la Sierra de Guadalupe.
Sí.
También se ha visto mucho, amigos que están aquí, en la colonia, también han logrado videograbar esferas.
Oh.
Una esfera en específico, un video que yo sí pude ver, no lo tengo, pero sí lo vi.
Uh-huh.
De un amigo que sí también grabó una esfera, pero pues esa sí se veía.
Okay.
Lo que en esta ocasión vimos mi amigo y yo,
sí,
lo que le platico, eso sí era una cosa transparente, Nachito. Entonces,
o sea, pues literalmente pienso, era como una burbuja, mi amigo.
Ajá, sí, Nacho. No tenía forma redonda, No tenía forma redonda.
Ah, entonces
pero
no
era
esférico.
Algo así como, no era esférico. Yo no le, por eso les comento, yo no le puedo mentir y decir tenía, ajá, forma de esto o del,
sí,
otro.
Sí.
No. Simplemente se veía algo que brillaba de repente con el reflejo del sol. De repente, okay, como que brillaba.
Esto implica, se apagaba. Esto implica que la luz solar rebotaba en el objeto, ¿no?
Exacto, sí, exacto, Nachito, exacto. Solo por eso yo logré verlo, si no, no lo hubiera visto.
Y ya, sí, ya
se veía,
te entiendo, sí,
un objeto transparente, Nachito, sí.
Sí, fíjate que en estos casos yo siempre he sugerido que se utilicen estos pues lentes, ¿no? Y si son, ¿cómo le llaman? Polarizados, mucho, sí, mejor, mucho mejor, porque entonces, te aseguro que si hubieras tenido unos lentes de, sí, color ámbar o de algún otro color, el cristal, ¿verdad? La mica, hubieras podido, sí, distinguir perfectamente, porque eso separa la,
sí,
luz.
Nachito.
Entonces te da la oportunidad de que tu retina, tus ojos puedan observar con mayor nitidez.
Sí.
Pero vaya, pues sí, yo no dudo que haya sido un objeto volador no identificado. O ahora le llaman un fenómeno aéreo no identificado.
Exacto, sí, ya les cambian el término. Al final de cuentas es lo mismo.
Sí, para mí seguirán siendo ovnis. Digan lo que digan.
Exactamente, Nachito, sí.
Wow, amigo.
Sí, Nachito, pues esa era mi historia y les digo, tengo otras también.
Uh-huh.
Que pues poco a poco, esas sí, genial, son a lo mejor de fantasmas.
Ajá.
Y incluso de una especie de posesión que una vez me tocó ver.
Uh-huh.
Pues no sé qué sería en esa ocasión, pero bueno, con más calmitas si me dan la oportunidad. Eso pasó en Zacatlán de las Manzanas.
Zacatlán
de las Manzanas. En un área donde, ajá, en un área que está por, la verdad no recuerdo el nombre, en ese sitio.
Ajá.
Fuimos a ese lugar porque ahí vivía el marido de mi hermana, bueno, su ex marido.
Sí.
Él era de ahí, de ese lugar, y nos invitó a su casa, pues como familia que nos volvimos, pues nos invitó a su casa a conocer a sus papás y eso.
Sí.
Y ahí fue donde vimos eso. Su casa está en medio de un cerro también, pues de una tierra muy con muchos árboles.
Sí.
Y esa es la casa de este muchacho, quedaba en medio de un clarito así en el cerro. Y a un ladito, no me lo vas a creer, lo único que separaba de su casa de un cementerio que estaba ahí pegadito, sí, era un pasillito así de nada. O sea, la verdad sí.
O sea, estaba pegadito al cementerio.
Sí, la casa del chico este, bueno, de mi excuñado.
Sí.
Está a un ladito de su casa y a un ladito de su casa hay un cementerio, un panteón.
¿Y hay como un andador ahí o qué?
Ajá, sí, porque de hecho es como de esos lugares viejos, bueno, como en los pueblos.
Sí, amigo.
Donde no hay, haga de cuenta que una casa está aquí, la otra casa está hasta la otra lomita, y para ir a la tienda hay que caminar como 20 minutos y así. Entonces ellos tenían ahí una tienda en la parte trasera de su casa, una ventanita, un pasillo y luego el panteón. Haga de cuenta que es la ventana, un pasillito así de tierra y luego una alambrada así de ese alambre de púas.
Sí.
Y enseguida el panteón, así luego, o sea, ahí pegado. Lo tenían de vecino. Tenían de vecinos a los muertitos. Pero ¿qué cree? Que el cementerio era un lugar muy tranquilo,
Claro.
O sea, sí, de verdad que incluso la luna iluminaba muy bonito y se oía muy, muy, muy calmado, mucha paz en ese lugar.
Oye, pero
lo que pasaba alrededor, perdón.
No, sí, eso te iba a decir, pero entonces, ¿cómo estuvo eso de que hubo una posesión o qué?
Sí, es que Nachito, fíjate que, bueno, no sé, me voy a alargar un poquito, pero...
No te preocupes, tú dale.
En esa ocasión, gracias, en esa ocasión yo estaba platicando con la hermana de mi cuñado, una chica que era de mi edad en ese entonces, teníamos alrededor de 16 años. Y pues estábamos ahí platicando y ellos tenían una hermana pequeña como de unos 8 años.
Sí.
Y la cama estaba obviamente recargada a la pared. Luego haga de cuenta que la ventanita que yo le describo de la tienda, esa ventana, por decirlo así, quedaba tapada, entre comillas tapada, porque nada más era la división de lo que era la tiendita y la recámara. El ropero era la división. Entonces pues nosotros estábamos ahí en un sillón platicando y de repente la niña que estaba acostada en la cama, la hermana, empezó a hacer unos ruidos muy feos, o sea, como a estirarse de sus pies como si la jalaran, como si le estuvieran jalando la punta de los pies. Se le empezaron a estirar, como que se le levantaban sus piernas, y la niña dormida, todo el tiempo estuvo dormida, nunca fue que se despertara, empezó a gritar muy feo, Nachito.
Sí.
Nachito y Gina, platico.
¿Pero qué gritaba?
¿Qué gritaba, amigo? Pero eso me lo dices ahorita regresando de la pausa, ¿no? Aguántame tantito.
Claro, claro que sí.
El Miedofón sigue listísimo para recibir tus mensajes. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí ya tenemos a Ramiro.
Así es. ¿Estás ahí, amigo Ramiro?
Así es, Nachito.
Perfecto. A ver, entonces, aquí ¿cómo estoy. Está eso? La niña comenzó a gritar muy feo.
Sí, empezó a gritar que se la llevaban. Ella decía, como balbuceando, pero se le entendía, que gritaba que la ayudaran, que no la dejaran, que se la llevaran. Empezó a gritar así muy feo, La muchacha con la que yo estaba platicando se paró inmediatamente, salió a buscar a sus papás, que estaban en una casa de ellos mismos, pero unos cuartos abajito, en el mismo terreno, pero abajo.
Sí.
Y salió esta chica a buscar a sus papás, llegaron, obviamente rapidísimo, la mamá, el papá y mi cuñado.
Sí.
Pues entre los tres, Nachito, no podían contener a la niña. Yo me acuerdo que mi cuñado, si no mal recuerdo, mi cuñado y su mamá eran los que le sujetaban los pies, las piernas a la niña. Y su papá, que era un hombre, pues, un hombre de campo, un hombre pesado, grande.
Fornido.
Sí, 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 un hombre de campo, Nachito.
Sí.
Y y el señor la intentaba sujetar también, de los brazos, de como del pecho, como que se le ponía encima. Y no podían, Nachito, con la niña, no podían. Sí. Y hasta que, bueno, se calmó. Sí. Bueno, no es así como tal una posesión, ¿verdad? Pero sí fue algo así extraño, muy raro, porque la niña gritaba que se la llevaban, que no dejara. Uh-huh. Le decía a su mamá, como que gritaba, mamá, no dejes que me lleven.
Sí, claro.
Como que como que gritaba feo. Para esto, bueno, cuando todo se calmó, la chica esta me dijo, dice, es que aquí hay una bruja. Uh-huh. Dice, de aquí, ahorita no la vemos, dice, pero normalmente se para en un árbol, y me señaló así hacia el cerro, pues, y me dijo, ahí está, dice, ahí es donde ella se va y se para, mañana te voy a llevar.
Perdón, o sea, amigo, ¿esto quién te lo dijo? ¿Esto quién lo dijo?
Esto me lo dijo la muchacha con la que yo estaba platicando, la hermana de mi cuñado.
Okay.
Con la que originalmente estaba yo en el sillón.
Adelante, sí. Okay, continúa, perdón, es que ahí me perdí, no entendí esa secuencia. ¿Y luego?
Ajá, sí, Nachito. Bueno, pues ya el otro día, la muchacha con la que yo estaba platicando, me llevó al árbol donde supuestamente estaba la bruja, pero era, Nachito, un árbol enorme. Bueno, o sea, muy grande, con decirte que es un árbol, no sé ahorita, un árbol hueco. O sea, adentro cabían perfectamente dos personas, y en la parte de arriba hacía una especie de ventana en forma de óvalo, y esa ventanita, al pie de esa ventanita salía una rama. Si tú te acomodabas un poquito así hacia arriba, pues, o sea, como que te parabas en una piedra por ahí que había, intentando ver la parte superior de esa rama, lograba notar cómo estaba como quemado esa parte del árbol, la parte de donde, por decir, se posaba la bruja. Ahí, esa es una así, de las historias que me pasó ahí, Nachito, en esa casa, en esos terrenos.
Okay.
Con esa familia.
Entonces, lo que ustedes piensan es que la bruja de algún modo atacó a la niña, y aunque los adultos no veían nada, la niña sí podía observar a esta mujer o a esta bruja, a este ente.
Pues no sé si lo observaba o sería en sueños, Nachito, porque la niña nunca despertó. O sea, sí, obvio, sí despertó después, pero en ese momento no despertó. Todo el tiempo permanecía como si estuviera dormida con los ojos cerrados. Pero como si tuviera una especie de pesadilla. Pero sus pies, Nachito, parecía que se le levantaran, como si alguien la estuviera jalando realmente. O sea, se le levantaban muy feo. Yo lo que me acuerdo, la verdad, me dio terror. Y sí, sus pies de la niña se levantaban muy feo, y ella gritaba que se la llevaban, que la jalaban. Ajá. Entre todos, entre mi cuñado, por decir, su mamá y su suegro, su papá, perdón, de mi cuñado.
Sí.
No podían con la niña, Nachito, la tenían sometida, por decirlo así, pero los movía, los levantaba. O sea, no podían con ella. Fue algo, la verdad, muy extraño. Con eso de la bruja, Nachito, ahí.
Okay, pues ahí hay dos opciones,
Ahí.
Pudo haber sido efectivamente como una especie de ataque energético, o bien pudo haber sido pues un episodio de sonambulismo. Tal vez.
Igual, tal vez, Nachito, porque sí, bueno, no quiero hablar de más, pero esa niña, por decir, traía unos problemas porque no era hija natural de los señores, era una niña adoptada. Y sí tenía algunos problemas, bueno, hasta donde yo supe, ya no investigué más, la verdad, pero sí tuvo ahí está un poco triste la historia. Uh-huh. De ahí. Sí, Nachito.
Oh, amigo. Pues vaya que sí está, sí, espeluznante también, mi querido amigo, porque no sabemos qué fue lo que ocurrió. Yo, sí, por mi parte digo que si yo hubiese estado en esa habitación donde la niña comienza a tener este tipo de comportamiento, pues cualquiera se pone con la piel chinita, ¿no? Porque no sabes qué está ocurriendo.
Sí, ajá, sí, sinceramente sí, Nachito, porque, o sea, de la nada la niña, o sea, estaba dormida tranquila y de la nada empezó así muy feo. Y luego súmale que al lado está el panteón, y luego también haga de cuenta que en ese mismo terreno, por decirlo así, hay tres casas en un solo terreno. La casa del medio fue donde ocurrió eso que le platico, y en la casa que está un poquito más arriba, ahí también vivía una señora que le llamaban la Juana, algo así. Uh-huh. Pero esa señora era bruja también, o sea, bueno, decían que era bruja porque pues le cachaban así como que cosas extrañas en su casa. Ella rentaba en esa casa de hasta arriba, por decir, y pues no sé, también son muchas cosas que ahí ellos me platicaron, que pues al final todo podría enlazar, pero pues ahora sí que queda la incógnita también de así qué es. Pasaría esa vez con la niña.
Claro. ¿Eso cuánto tiempo tiene que ocurrió? Sí,
no, eso sí ya tiene bastante, Nachito. Yo tenía 16 años, 20 años más o menos. Ajá. Tiene eso.
O sea, la niña ahorita ya es una señorita, ¿no?
Sí, ya está grande la chica. Ya no, le digo sinceramente, ya como mi hermana a los años después se divorció de este muchacho, sí, ya no volvimos así a tener algún contacto o que yo volviera a ir a ese lugar, pues ya no. Sé de ellos un poco por mi sobrino, que es el que los va a ver. En esos tiempos él era un bebé, cuando pasó todo eso. Ahorita ya está grande, ya está es papá también. Pero pues sí, en esos tiempos pasó algo, eso extraño, Nachito, eso, bueno, a mí me sorprendió bastante, y aparte que sí, pasaban muchas cosas extrañas en ese lugar, bastantes, muchas, les tocaban la puerta, no los dejaban dormir. Mm-hmm. En la casa esa que le digo, era una puerta de madera de esas pesadas,
sí,
se escuchaba como la rasguñaban. Mm-hmm. Sinceramente, yo creo el único lugar tranquilo ahí era el cementerio.
Oh, fíjate.
Aunque estaba ya un ladito. Sí,
le tenía miedo al cementerio. Resulta que el cementerio estaba más tranquilo que la casa.
Sí. Yo ahí me pasé caminando. Bueno, unas caminatas, por decirlo así, con esta muchacha ahí. Ajá. Platicando. Sí. Y créeme, Nachito, de verdad que se sentía una paz en ese cementerio.
Ya lo
pero
creo.
De verdad, sí. Y lo intrigante es que, pues en la casa sí se sentía más pues más miedo, la verdad, sí. Ajá. Y luego el árbol ese que le platico. Uh-huh. Sí, estaba medio
tétrico,
medio,
¿no?
Feo.
Macabro.
Sí, la verdad, sí.
Muy bien.
Sí, son cosas así.
Ramiro, pues.
Y una vez también aquí vi las brujas, aquí en México, en la Ciudad de México.
¿A poco?
Aquí en la Gustavo. Sí, aquí mismo en el Cerro de la Guadalupe.
Ajá.
También en una ocasión, estaba yo haciendo una tarea y me suben a gritar rápido que bajara yo. Y bajo, y cuando veo, hasta la gente se junta afuera, Nachito, para sí, verlo, porque incluso creo que hasta hay fechas.
Órale,
pues que la ven. Gente ya sabe que salen. Ajá, en serio.
¿Pero
y en
qué
esa
ven?
Ocasión hasta las bolas de fuego. Se ven bolas de fuego.
Ok.
Esas sí ya las vi. Esas sí también las vi. Por eso creo bastante en todo. Todo eso de las brujas, los chamanes, los uh-huh. Que se convierten en los nahuales.
Sí. Okay.
Todo eso existe, Nachito, y claro, todo eso está ahí, pero nada más que no lo vemos.
Así es. Oye, ya nada más sí, para irnos, ¿de qué tamaño calculas que son estas bolas de fuego?
Pues yo podría decir que como del tamaño, como de una piñata grande, Nachito.
Una piñata, ok.
Como de una de esas piñatas, por decir, un metro de diámetro, más o menos, un metro y medio, algo así.
Es grande, sí, es grande.
Fue lo que yo alcancé a calcular, sí.
Uh-huh.
Pero está chistoso porque sí se ve claro cómo empieza una bola de lumbre, y se empieza a ir hacia arriba, Nachito. Uh-huh. Hacia arriba, empieza a dar de vueltas y de luego, luego empiezan a salir más. Empiezan uh-huh. a como a multiplicarse. Uh-huh. Y empiezan a brincar de un lado a otro bien, bien raro, se ve. Bueno, al que le guste y no tenga miedo, pues le va a parecer padre, ¿no? Pero uh-huh. a unos no les ha de parecer tan bonito.
Pues sí, debe ser estremecedor, ¿no, amigo? Y desconcertante a la vez.
Sí, sí, Nachito, sí, la verdad, sí.
Perfecto, mi querido Ramiro. Oye, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado todas estas historias y las que faltan todavía, Nachito. Mi amigo. Espero que no sea la última vez.
No, al contrario, Nachito, pues gracias, cuando gusten. Aquí estoy a sus órdenes. Tengo otras historias, cosas que me pasaban de niño.
Así es.
Y con calmita para que los demás peludomaníacos tengan oportunidad de platicar también sus historias.
Perfecto, amigo, muchas gracias por tu comprensión y aquí estaremos pendientes, ¿sale?
Claro, Nachito.
Que estés muy bien. Nachito,
muchas gracias. Saludos para todos, a Gina y a todo el equipo.
Hasta luego, mi amigo.
Gracias
buenas
por
noches.
Su trabajo, Nachito.
Al contrario, gracias a ti, mi amigo. Buenas noches.
Pues, ¿qué tal, mira, estas brujas?
Las brujas, y aquí en la Ciudad de México.
Que se dice que siempre van en grupo, ¿eh?
Sí, exacto. No, pocas veces se ve una sola, siempre se ven varias.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias. Nos vamos a ir hasta Mérida, en Yucatán, donde ya se encuentra Daniel, que le va a quitar en este momento el altavoz para que su voz sea mucho más,
más nítida, sí.
¿Daniel?
Sí, dígame.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Constantina.
Qué bueno que estamos aquí comunicándonos, porque además es un lugar que nos gusta mucho, Mérida, y los amigos de allá también son muy fraternos. Además tienen relatos como el tuyo. ¿De qué se trata?
Así es, así es. Pues mira, fíjate que te platico rápidamente. Hace unos años yo trabajo como conductor de plataformas acá en Mérida, Yucatán.
Sí.
Y me tocó ir a trabajar, a hacer un viaje al puerto. Y ya me dediqué en quedarme en lo que es la costa de Progreso a trabajar en la zona de antros. Pues a las 3 de la madrugada ya me sentí cansado y decidí que quería yo bajar a mi casa, y me programé para bajar a Mérida. En eso, pues que me cae un viaje para ir a buscar a Chelén Puerto, a la persona, y le mandé mensajes, luego a cargar gasolina y voy por usted. Y me dijo, está bien, te espero, no te preocupes. Me dijo.
Sí.
Llegando, cuando yo terminé de cargar gasolina, llegando a Chelén, me cae un mensaje de texto en la ubicación diciéndome, inicia el viaje y agarra la salida que va directo por los dos puentes, me dijo, hacia Mérida. Pues resulta que yo agarré, dije, la persona está caminando, creo, pues se va a caminar, se va a andar. Resulta que yo llegué hasta el entronque de Progreso y jamás vi a la persona.
Uh-huh.
Yo jamás vi a la persona en el camino, o sea, para poder abordarlo. Logré llegar, de hecho, como vi que el destino era Mérida, pues yo llegué hasta Mérida y llegué hasta el punto del destino. Y llegando me cae un mensaje diciéndome gracias por el viaje.
¿Cómo?
Pero si tú no llevaste a nadie, ¿cómo te dijo eso?
No llevé a nadie, exactamente. Pero me cayó un mensaje diciendo gracias por el viaje. Resulta que yo tomé captura de pantalla porque dije, a mí este viaje nadie me lo va a pagar. Tomé captura de pantalla del viaje y fui a los dos días a Uber para preguntar. y me dijeron que ese viaje jamás existió, que yo estaba desconectado, que no hice ni un viaje.
¿Pero a ti en la pantalla sí te apareció?
A mí en la pantalla aparecía, pero ya en el sistema de mis viajes, en la aplicación, ya no me aparecía. Y ya en el sistema de la computadora ellos tampoco le aparecía. Solo porque yo tomé la captura pude comprobar a ellos que sí hice el viaje.
Ajá.
Pero me dicen, no, es que no hiciste nada. Me dice, sí, le dije, sí, yo hice viaje. Pues fue mi curiosidad más grande que agarré y fui a lo que es la ubicación donde yo dije, me acuerdo que dije a la persona, y donde me cayó el mensaje, y empecé a averiguar, es una tipo como vecindad, la parte, la colonia oriente, y empecé a preguntar a los vecinos por el nombre de la persona.
Sí.
Pues resulta que uno de los vecinos me dijo, no seas malo, mira, ¿quieres saber de eso? Me pregunta acá en esta tal casa de aquí enfrente, me dice, y ahí te van a dar la respuesta a lo que tú estás buscando, me dijo.
A ver.
Y
resulta que yo fui a preguntar igual, y pues salió una señora ya de avanzada edad, y salió de la casa, y cuando le pregunté por el muchacho, me dijo, discúlpeme, me dice, ¿gustaría usted tomar un refresco, me dice, un vaso de refresco o agua? Me dice, vamos a platicar, me dice, le voy a platicar sobre mi hijo, me dijo, es mi hijo. Y sí, agarramos, entré a su casa y salió, sirvió lo que es el refresco y todos estábamos platicando, pero yo de lejos vi un altar.
Sí.
Cuando yo vi el altar, o sea, no me fijé, vi qué foto era. Sí. Yo agarré y no le tomé tanta importancia al altar, estamos platicando y ya fue cuando me dijo la señora, mira, a mi hijo lo atropellaron en la salida de Progreso a Chelem, de Chelem a Progreso, me dice, a la salida de Mérida, cuando están los puentes, me dice, yo le comenté que estaba con dolores, me dice, y estaba viniendo él, en eso resulta que lo atropellaron, me dice, y falleció mi hijo, me dice.
¿Y viste, sí, la foto?
Me dice, falleció mi hijo y disculpa, me dice, ¿cuánto te debo por el viaje? La verdad, pues me dije, no, pues nada, buenas noches, gracias, estoy trabajando. Y me digo, pues no es nada, le dije.
Oye, entonces, esto que no te explicas, pero ¿era una mujer la que te dijo que ya iniciaras el viaje o era hombre?
Era un hombre.
Ah, entonces sí, este chico.
Sí pudo haber sido.
Sí, era un hombre, de hecho eso me dijo él, inicia el viaje y en el camino vas a encontrar a la persona caminando, me dice, lo subes y lo llevas, pero jamás apareció esa persona. Ya, de hecho la señora cuando me comentó en que le fui a decir lo del cursito, platicar con ella, me dijo, mira, no lo vas a creer, me dice, pero ayer en la madrugada, me dice, cuando tú me dices que trajiste a mi hijo, me dice, yo sentí una paz, una tranquilidad en mi casa, me dice.
Ok, entonces a lo mejor fue él, ¿verdad?
Pues la verdad es que creo que sí.
Te lo llevaste y una situación bastante extraña que cuando te contó la historia, ¿no se te erizó la piel?
Sí, la verdad, sí, de hecho me mostró al altar la foto de su hijo y todo, y me dijo dónde está el nichito y todo, de hecho cuando yo he pasado por allá, y he visto y sí está el nichito efectivamente allá, el muchacho, y con el nombre del muchacho.
Oye, este chico que tomó un taxi, pero que además fue un pasajero fantasma para ti.
Así es.
Wow. Amigo, tuviste un encuentro con lo paranormal.
Sí, de hecho, fíjate que a raíz de eso, pues yo me gustó lo que es el tema de lo paranormal. Uh-huh. Y empecé a hacer videos en un canal que hice con respecto a eso.
Sí. Muy bien.
Y tuve muchas vivencias, la verdad, que sea, espero próximamente poder volver a comunicar con ustedes y ir contándoles poco a poco.
Oye, ¿y tu turno es el nocturno en tu trabajo?
Sí, estoy en el diurno y el nocturno, pero pues nos vamos en contacto un día de estos, nos pusimos de acuerdo, y ya para que esté parado yo pueda contarles varias de las historias que me han pasado.
Claro que sí, Daniel, nos encantaría volver a tener contacto contigo. Que tengas excelente viaje.
Igualmente, Gina, igualmente, Nacho. Saludos. Buenas noches.
Saludos. Hasta luego, amigo. Igualmente para ti, muchas bendiciones.
Es uno de los trabajos en los que se pueden tener este tipo de presencias, de experiencias, ¿no? Junto con nuestros amigos veladores, guardias de seguridad. Los trabajos que normalmente son en la noche, y no es que solamente puedas tener apariciones en este horario, pero como el ritmo que tiene la comunidad en ese horario es más bajo, pues yo creo que se detecta mucho más fácil.
No, y algo, Gina, que tienen que
padecer los amigos que se dedican al servicio de taxi, sea por aplicación o de sitio, o no sé cómo le llamen, ¿no? O de ruta, etc. Porque tú no sabes a quién vas a subir al auto, no sabes cuáles sean sus antecedentes, no conoces cuál es la historia de ese hombre o de ese sujeto o de esa mujer, ¿verdad? No sabes, tú tienes que subirlo igual. Vamos, a la hora de que te solicitan el servicio, es difícil que tú puedas tener información al respecto de ese cliente. Información de este tipo, ¿verdad? Si es alguien que se dedica al esoterismo, si es alguien que es chamán, o si es alguien que, pues, lleva muchas vidas encima. Es decir, una persona que se dedica a desvivir a otros, ¿verdad? No sabes a quién vas a trepar al carro, no lo sabes. Y es ahí el peligro que corren nuestros amigos. No dudo, así como tú o yo, cualquiera hemos ocupado alguna vez un servicio de estos, de taxi por aplicación. Y pues no hay problema, ¿no? Eres una persona, digamos, lo pongo entre comillas, normal. Para uno también, ¿verdad? No sabe uno qué costumbres tenga el conductor. Pero por lo menos tú ahí tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Este señor me da desconfianza, gracias, aquí me bajo, hasta aquí llega el servicio, aquí lo voy a parar. O rechazar el servicio de plano. Pero ellos, como prestadores del servicio, ahí sí no pueden, a menos de que ya sea muy evidente, ¿no? Porque sí se ha dado el caso de que se den cuenta que hay algo raro, algo anómalo, y ellos mismos lo cancelan. Pero cuando se trata de una onda del orden espiritual, ¿cómo le haces, verdad? ¿Cómo le haces?
Si te has sentido identificado con el relato de Daniel, porque trabajas en lo mismo, ¿qué tal que te reportas y también nos cuentas tus experiencias?
Dice Pau Gris, incluso por taxi de aplicación te puede tocar alguien acosador. Sí, tienes razón, mi querida Pau.
Sí, de los dos lados.
Unos tontos, son unos tontos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho registro, mucha evidencia, que en el momento en que un conductor de aplicación tenga una mala intención con un pasajero, un cliente, pues en ese momento son localizables. O sea, por eso yo pienso que esos sujetos que hacen maldades aprovechando su situación de conductor o algo así, pues es una estupidez, porque de inmediato se sabe quién y dónde y cuándo y cómo. Entonces solamente es gente torpe, y por eso hacen lo que hacen, porque son torpes.
Los elfos de la mitología nórdica eran conocidos por su afición a bailar de noche, y en las montañas brumosas dejaban un círculo donde había bailado toda la comunidad que estaba ahí, y se pensaba que orinar en uno de estos círculos causaba enfermedades. Se dice también que si un humano observaba la danza de estos elfos, el tiempo transcurría de otra manera, como comentábamos al inicio. Lo que para ti eran horas, en realidad se convertían en años. En el folclore alemán antiguo, los elfos eran considerados dioses de la naturaleza, o incluso también demonios, la contraparte. Posteriormente, los elfos se asociaron con engañar o desconcertar a la gente, y este engaño a veces muestra el lado seductor, por decirlo de alguna manera, de estos elfos. Vamos a comentar más de ellos, pero nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Forum, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, soy Jesús Flores Y hoy estoy celebrando mi cumpleaños escuchando relatos al estilo de La Mano Peluda. Jesús, nos gusta saber esto porque la fecha de nuestro cumpleaños es el inicio de un nuevo ciclo donde deseamos lo mejor. ¿Y qué mejor que escuchando el programa? Nuestros mejores deseos y bendiciones para ti. Qué bueno que te encuentras aquí y estás cerrando con broche de oro este día tan especial. Muchas felicidades.
Un fuerte abrazo, claro que sí, mi amigo, y que los cumplas muy, pero muy feliz en compañía de los seres que te quieren. Y nos incluimos nosotros.
Sí, la familia que hemos formado aquí.
Así es.
Durante cada noche. Ah, ok, dice, yo tuve un encuentro del tercer tipo con dos ángeles o dos seres de luz, la verdad, no sé bien qué eran. Si quieren, márquenme. ¿Cómo no? Vale. Porque ya nos dejaste aquí intrigados.
Pues a ver.
Vamos a hacer lo propio.
Contacto, por supuesto. Mientras saludo a Ceci Rojas, hola amiga, y a Guillermo Molina, dice, yo soñé con una bruja que nunca había visto. Posteriormente, me la encontré en el metro.
Uf. Imagínate que vas entrando a este sistema de transporte colectivo y de repente ves...
Dices, ¿quién es esta mujer? Ay, ya me acordé, es la de mi sueño. ¿Y qué pasó, mi querido amigo? ¿Cómo fue que la soñaste y cómo sabes que era bruja? Digo, a menos de que haya traído uno, algo que la pusiera así de manifiesto, que era bruja, ¿no? ¿O cómo sabes, amigo? En los dos sentidos, tanto en el sueño como ya en persona. A lo mejor no era bruja. A lo mejor el brujo eras tú, amigo.
No, pero si está diciendo que era bruja es que algo extraño vio en el sueño.
A ver, ¿qué?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Luis Donaldo.
Luis Donaldo, amigo, buenas noches, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Querétaro.
Saludos, mi querido Luis. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Pues, yo tuve una experiencia, más bien tuve una experiencia, pues, paranormal para mí. Uh-huh. Cuando tenía 16 años.
A ver, ¿de qué se trata?
Bueno, más que nada, yo cuando era más chico, yo era una persona un poquito no creyente, uh-huh, en Dios, en nada, ¿no?
Sí, amigo.
No, me movían los temas, pues, de ovnis, de fantasmas y estas cosas.
Sí.
Uh-huh. Entonces, como el mundo más esotérico, ¿no? Oculto.
Ajá.
Entonces, cuando era niño encontré cierto cobijo, familiaridad con estos temas y empecé como a investigar más.
Okay.
En hacer como rituales y estas cosas. Cuando era niño, o sea, hablo de cuando tenía como 7 años.
O sea que pasaste de ser creyente a ser practicante.
No. No era creyente, no creía en Dios ni nada, ¿no?
No, pero creyente en la brujería o en el ocultismo, ¿no?
Exactamente, okay, desde muy niño, desde muy niño. Entonces, yo en mi casa teníamos una tipo granja, teníamos muchas gallinas, muchos cabritos.
Sí.
Y de alguna manera yo encontraba satisfacción en tomar los animalitos y ahogarlos o echarlos a una serpiente, etcétera, ¿no?
Órale, eras algo cruel.
Maldoso.
¿De dónde?
Sí, yo sé, pero todo cambió a partir de mi experiencia con estos seres.
Ok, sí, adelante, amigo.
Muy bien, era un niño un poquito cruel, tenía 7 años, la verdad, yo creo que muchas cosas influyeron en mi vida.
Sí.
Entre ellas, pues, alcoholismo de mi padre, cáncer de mi madre, cuando yo tenía 6 años, la habían desahuciado. Entonces, no sé, digamos que me sentía refugiado en ese aspecto, o tal vez quería llamar la atención, no lo sé muy bien.
Sí.
Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, digamos que abrí puertas, tal vez, con estos rituales, etcétera, en donde ya se manifestaban como entes oscuros, sombras extrañas cada vez que yo me iba a dormir en las noches.
Sí.
De hecho, hasta mis papás lograban escuchar y mi hermano lograban escuchar los azotes de mi cama, porque se movía mi cama y tenía una habitación compartida donde dormíamos mi hermano, yo y mi hermana. Entonces ya empezaba a tener manifestaciones como oscuras, de que me entumía en las noches, muchos les dicen parálisis de sueño.
Sí.
Y yo empezaba a ser como agobiado, con miedo, temor, todos los días. Uh-huh. Y por ejemplo, me quedaba paralizado y al lado de mi cama yo lograba ver con de reojo una sombra negra al lado de mí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y por ejemplo, o sea, azotaba mi cama y a veces mis papás abrían la puerta porque estaba conectada con el cuarto de mis padres. Y automáticamente cuando prendía la luz yo me destrababa y todo estaba bien. Entonces llegó cierto punto de mi vida que ya no estaba a gusto con eso, porque no podía ni dormir. Uh-huh. Ajá, ya no podía ni dormir.
Sí.
Y hubo una ocasión en que un transcurso fue en estas fechas, de hecho fue como en diciembre. Fue el 21 de diciembre del 2011.
Sí.
Que yo sentí como una especie extraña, como un presentimiento de que debía de quedarme. Bueno, antes, para llegar a esta fecha, debo decir que yo vivía antes en Guerrero.
Sí. Uh-huh. O sea, todo esto ocurrió en Guerrero.
Todo esto ocurrió en Guerrero, ajá.
Muy bien.
Y yo vivía como en un tipo monte. Ajá. Era una casa sola. Y teníamos también, mi hermano y yo teníamos muchas manifestaciones extrañas en los árboles, como si hubiera gente o personas moviendo las ramas, y no había nadie. Y era una casita, una casa un poco grande, uh-huh. Como de 3,000 metros cuadrados, entonces estaba grandecito.
Sí, es grande el terreno, ¿no?
Sí, estaba un poquito grande, pero se movían entonces las ramas y escuchábamos como risas. Y atrás de nuestra casa había más monte. Entonces éramos como una casa encima de un monte. Estábamos solos y al lado de nosotros había una iglesia, pues protestante, un templo.
Sí.
Pero éramos los únicos. Entonces yo ya cargaba con mucho miedo en mi vida, que llegó un punto en que también casi soy víctima de secuestro allá. Sí. Y pues bueno, como mucha persecución, mucho miedo, etcétera, que yo ya no aguantaba toda esta energía malvibrosa,
sí,
oscura en mi vida, que pensaba que me iba a volver loco de sí, tanta negatividad.
Uh-huh.
Llegó el punto en que dije, okay, Dios, ¿no? Dije... Yo dije, okay, Dios, quiero saber que existes, ¿no?
Sí.
Porque hasta este momento no veo ninguna señal de que existas, ¿vale?
Sí, okay, te entiendo.
Y fue un punto de quiebre en mi vida a los 16 años,
uh-huh,
en los que buscaba una cierta paz.
Sí.
Y dije, a ver, yo estoy dispuesto a creer, a cambiar mi forma de ser.
Uh-huh.
Si tú me muestras que existes, que, uh-huh, que te importa mi vida, mi alma, ¿no?
Sí, amigo.
Entonces, ese mismo día en la noche, bueno, durante el transcurso del día, sentía que me debía de quedar solo en mi casa y mis padres iban a ir a México y se llevaron a mis hermanos. Uh-huh. Pero a mí me dijeron que no me podían dejar solo y yo estuve muy insistente porque hice caso de esta corazonada.
Ajá.
Y me dijeron, no te puedes quedar solo, solamente si no, y me insistí, y pues bueno, me dijeron, solo si te quedas con tu abuelita, y me quedé en mi casa con mi abuelita, y ese día como a las 12 de la noche, pues teníamos como, el patio estaba grande, yo me dormí, me acosté en la pagoda o en el estacionamiento, y miraba hacia el cielo, porque era un monte, estaba bonito, no había mucha luz, y podía ver todas las estrellas.
Sí.
Y yo ahí hice la súplica como tal a la nada, ¿no? Así como diciendo, a ver, si tú existes, muéstrame, ¿no?
Uh-huh.
Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero sentir tu presencia, etcétera. Nunca dije nombre, solo dije Dios o energía. O sea, y ese mismo día en la noche, yo sentía, me sentía muy cargado de energías negativas, sentía que me perseguían dentro de mi casa. No soy esquizofrénico ni nada.
Sí.
Ni consumidor de drogas, nunca en mi vida consumí drogas. Cuando era chico, nada.
Sí.
Entonces, ese mismo día sentía mucha presión espiritual y dije, no, no quiero irme ni a dormir porque voy a ya sé que viene, ¿no? Que me entumo, me despierto a medianoche y empiezo a ver estos seres, ¿no? Que me llenan de miedo, me aterran, ¿no? Estos hombres sombra. Y pues básicamente eso. Y sucedió que esa noche, ya que se había ido a dormir mi abuelita y me quedé solo viendo las estrellas, ya me fui a mi cama todo triste, sintiendo vibras negativas, me acosté.
Sí, amigo.
Intenté dormir y despierto. Me desperté 3 veces de forma repentina. La primera vez dije, okay, ya esto comienza, ¿no?
Sí.
Entonces me desperté y dije, rayos, ya va a comenzar de nuevo esto. Y dije, voy a intentar dormir, porque mi abuelita estaba al lado de mi cama, en otra cama, como es la habitación compartida de mis hermanos.
Sí.
Y dormí de nuevo y volví a despertar como a la 1 de la mañana. Y dije, no, no puede ser, ya me desperté intranquilo. Y dije, en mi mente dije, no, pues si ya me van a hacer algo, pues ya aparezcan, ya me tienen harto, ¿no? En mi mente. Y no podía decir nada porque ahí estaba mi abuelita. Pero desperté a medianoche, digo, a la 1 de la mañana, y sí, no se veía nada, solo oscuridad en mi cuarto. Y entonces me desperté una tercera vez, y esta vez me desperté con una súper mal vibra. Y una energía que empezó desde mi estómago, que se empezó a expandir por mi cuerpo, me fue entumiendo poco a poco.
Okay.
Yo dije, esto es mental, yo lo controlo, no pasa nada. Y básicamente no pude controlarlo y me quedé entumido en mi cama, despierto. Ajá. Y en ese momento empezaron a aparecer poco a poco las sombras frente a mi cama, porque yo estaba, no estaba del todo acostado, estaba como inclinado, viendo hacia lo que es el baño.
Ok, entonces, Luis Donaldo, amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Claro que sí.
Ok, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Seguimos recibiendo todos tus comentarios, relatos y lo que nos quieras platicar. Así vamos es. Entonces con
Luis Donaldo. Luis, ¿estás ahí, amigo?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto. A ver, síguenos platicando. Está muy interesante, amigo.
Ah, muchas gracias. Pues yo creo que es una de las experiencias que pues, cambió mi vida, la verdad.
Sí.
Porque hizo un parteaguas en mi forma de ser, como era antes, hasta el día de hoy. Y claro, pues bueno, seguiré contando lo que sucedió aquel día.
Sí, muy bien.
aparte de que yo antes de esta experiencia, también en el cielo donde vivía, que era en el monte, allá en Guerrero, se veían las estrellas. Yo muchas veces vi como bolitas de luz pasaban súper cerca de mi casa.
Sí.
Muy cerca de mi casa. Inclusive una vez durante el día vi una esfera negra pasar justamente como a 200 metros arriba de mi casa, muy cerca. Uh-huh. Una esfera negra. O sea, tenía como la facilidad de poder ver estas situaciones. Y pues bueno, todo aconteció hasta el último día que dije, okay, muéstrate a mí, ¿no? Entonces, a la energía universal, a Dios. Uh-huh. Entonces aparecieron estas sombras en mi cuarto y yo seguía entumido y yo ya estaba desesperado, pero estaba aterrado.
Sí.
En este momento yo dije, okay, pues ahora sí ya, ¿no? O sea, dejen de molestarme, hagan lo que quieran. O sea, tómenme o no sé. Uh-huh. Y mi abuelita estaba acostada. Sí. Y yo la veía y decía, y trataba de gritar y no se podía. En ese momento, cuando ya veía que se dirigían más cerca de mí,
sí,
cayeron dos cosas como bolas de luz afuera de mi cuarto, en el patio. Pero como había ventanas, se podía ver que cayó algo. Yo en un momento pensé que fue como un rayo, pero cayó una esfera de luz así afuera de mi ventana. Sí. Y afuera del cuarto de mi papá también cayó una luz así extraña, como un rayo. Uh-huh. Y en ese momento yo percibía las sombras y percibí esa luz que cayó afuera de los cuartos. Y yo estaba aterrado y decía, okay, esto no es normal. Deben de ser ladrones. De momento pensé que eran ladrones porque dije, entraron acá a mi casa aprovechando de que mis padres se fueron y está sola la casa. Entonces dije, ahorita van a robarnos y yo estoy aquí, mi abuelita también. Entonces, que esta luz que estaba fuera de la ventana de mi cuarto,
sí,
aventó como una luz, un haz de luz hacia adentro del cuarto, como buscando algo. Y yo dije, trae linterna. Seguramente si sí es un ladrón, ¿no?
Ajá.
Entonces, la otra luz también aventó un rayo hacia el cuarto de mi papá.
Sí.
Y de repente se hicieron muy grande la luz. Fue extraño porque la puerta que divide el cuarto de mi papá con mi cuarto en ese momento era una puerta de vidrio traslúcido, entonces se podía ver, sí, qué pasaba. Entonces se hizo grande y después pequeño y se pudo apreciar cómo la luz que estaba afuera del cuarto de mi papá como que ahora se metió al cuarto como tal, y la otra luz que estaba fuera de mi ventana también se hizo grande y se metió a mi cuarto como forma de esfera y cayó atrás de un escritorio negro que tenía. Entonces le perdí la vista.
Sí.
En ese momento yo estaba aterradísimo porque no entendía qué pasaba. Yo en ese momento hasta pensé que son ovnis, son extraterrestres, ¿no?
Sí, claro.
Porque no comprendía qué estaba pasando y seguía viendo las sombras. O sea, tenía dos cargas acá, las esferas y estas sombras negras. Y yo estaba aterrado, seguía entumido, como medio acostado, no estaba recostado del todo, estaba como inclinado, y yo tratando de gritarle a mi abuelita, abuelita, despierta, y no podía. Uh-huh. Y todo esto no fue un sueño porque literalmente cambió toda mi vida.
Uh-huh.
Todo a bendición. Entonces vi que esta luz que estaba en el cuarto de mi papá aventó una luz, un haz de luz hacia la cara de mi abuelita que estaba acostada,
sí,
viendo hacia la puerta. Y yo dije, ¿qué está pasando, no? Y esta luz empezó a acercarse a la puerta traslúcida que dividía nuestro cuarto de mi padre y el mío, y de repente atravesó la puerta, pero ya no era una esfera, se veía una forma humana,
sí,
alta, de pura luz. Era una luz dorada que yo no entendía qué era, y empezó a caminar hacia el cuarto, hacia mi abuelita. Pasó enfrente de mi cama y se detuvo justo enfrente, justo cuando entraron estos seres de luz.
Uh-huh.
Todas las sombras desaparecieron y ya nunca más las volví a ver en mi vida. Y antes era tan continuo, pero en cuanto pasó esta forma de luz y tomó forma humanoide, de luz dorada grande, pero una luz que no te lastima, que la verdad no sé cómo describirlo.
¿La sentiste como que te dio paz?
No, seguía aterrado. Yo seguía aterrado, pero en cuanto pasó, ahora tenía otro terror, tenía miedo. Dije, son ovnis y me van a hacer algo. Pero en cuanto pasaron, el ambiente cambió, desaparecieron las sombras y se cruzó enfrente de mi cama y vi cómo lo que era marcaba la silueta como su cabeza, como volteaba hacia mí. Y en cuanto me vio, se lo juro que se siente como si, como cuando ves a una persona amada, un calorcito en el pecho. Así sentí algo profundo aquí en mi pecho. Y pero seguí aterrado y caminó hacia mi abuelita y lo que hizo fue levantar sus brazos hacia ella y empezó a pasarlos por todo su cuerpo, yo tratando de gritar todavía, abuelita, despierta, ¿no? Uh-huh. El otro ser que entró por mi ventana se paró de donde estaba, atrás del escritorio, y también tomó una forma humana.
Sí.
Y fue hacia alrededor de mi cama y yo lo estaba viendo caminar hacia alrededor de mi cama y se paró a la derecha de mi cama y yo seguía entumido y ya dije, yo me rindo, ¿sabe? Uh-huh. Yo dije, yo me rindo, no sé qué esté pasando, no sé qué seas, ya hazme lo que quieras, ya estoy cansado.
Sí.
Y parece que este ser entendía mis pensamientos porque yo la verdad no podía hablar. Yo veía a lo que marcaba su cabeza. Y ¿sabes qué escuché?
¿Qué, amigo?
Escuché como si no tuviera nada de órganos dentro, ni nada, como si mi cuerpo fuera una cueva.
Sí.
Como una voz retumbaba en todo mi cuerpo. Ajá. Una voz profunda de varón.
Sí.
Una voz de varón. Una voz de varón que jamás he escuchado aquí.
Sí.
Nuestras voces tienen muchos matices, altos y bajos, pero esta voz era ecuánime, neutra, como con mucha autoridad y como si me tuviera amor.
Ajá.
Como si me conociera. Y me dijo, no tengas miedo, no te haremos daño. En cuanto dijo eso en mi mente y lo seguía viendo, fue como una comunicación telepática.
Sí.
Yo me quedé súper relajado, me desvanecí en mi cama y seguía, estaba obnubilado por lo que estaba viendo.
Sí, amigo.
En cuanto me dijo eso, sentí que me tocó mi cabeza con su mano, me tocó lo que viene siendo mi cabeza y sentí una descarga eléctrica tremenda en todo mi cuerpo.
Ajá.
Y se me erizó la piel.
Sí.
Me tocó con una mano la cabeza y me apretó las sienes. Y empecé a dormirme, pero seguía viendo a un ser con mi abuelita y otro aquí conmigo. Y en cuanto me apretó empecé a como desvanecerme, pero ya estaba más tranquilo y dormí demasiado tranquilo. Lo último que fue que empezaron a mover sus manos sobre mi cuerpo igual que con mi abuelita.
Sí.
Y descansé como nunca antes había descansado y al siguiente día me desperté siendo una persona literalmente nueva. Fue como un salto cuántico en mi ser. Y desde ahí ya como tal me empecé a interesar más en lo que viene siendo pues Dios. Me dejó una sensación de paz con todas las personas, incluidos aquellos a quienes les tenía miedo, que en ese momento eran los maleantes, por así decirlo.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí, sí, o sea, gente mala, vamos, criminales, zampones.
Ajá. Entonces, antes le tenía mucho miedo y ahora hasta sentía como se dice, compasión por ellos.
Cierta empatía, ¿no? Porque
siente empatía, pero como yo decía, me siento salvo, no sé cómo explicarlo.
Ajá.
Siento que si me mataran, yo iría al cielo porque ya no sentí esa pesadez, esa culpabilidad de todo lo que llegué a hacer de pequeño.
Sí.
Me sentía perdonado, fue una paz tremenda que no entiendo por qué fue, pero pues esta paz, yo le digo shalom y shalom, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Sí.
Y la verdad, desde ahí supe que tanto la dimensión positiva existe como la dimensión negativa también, ¿vale?
Claro. Oye, Luis Donaldo, aguántame tantito, hermano, necesito ir a una pausa y regresamos para la conclusión de tu relato, ¿sí?
Claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando la vivencia de Luis Donaldo. Una transformación que llegó a su vida.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Claro que sí.
Ok.
Bueno, para concluir, lo que viene siendo la vivencia, me gustó mucho la frase que dijeron, que ningún cambio viene si tú no quieres, ¿verdad?
Transformarte, cierto.
Exactamente, y eso es lo que ya le quisiera decir a la audiencia como el mensaje final.
Ok.
Que en ese momento... yo lo que quise fue transformar mi vida y básicamente me abría la posibilidad de creer que existiera algo más que yo, superior, etcétera.
Sí.
Y literalmente lo superior sí existe y está ahí para atendernos, y que nada, pues, y que somos todos merecedores de vivir una experiencia de paz.
Así
en nuestra
es.
Vida, si nos abrimos a ello, a pesar de que haya sido, a pesar de que una persona sea muy mala, todas somos merecedoras de misericordia y de paz, de perdón. Entonces, básicamente la conclusión fue que cuando dos días posteriores, años, pues yo tuve un cambio cuántico y nunca me imaginé que me iba a llevar Dios hasta acá. Y de hecho que iba a estudiar medicina. Okay. Soy médico.
Oh, muy bien.
Hasta ahora. Y pues básicamente fue por esta experiencia que yo quise ahora ayudar a las personas con sus dolencias.
Muy bien, amigo. Eso habla muy bien de ti, de todo esto que has vivido, que quiere decir que si realmente, algunos podríamos considerarlo como un choque consciente. Llegaste al punto máximo en donde dijiste, bueno, es que hay algo ahí que me hizo cambiar, y justamente fue esta diferenciación de tonalidades entre lo negro, lo claro, lo oscuro y lo luminoso, o sea, la luz. ¿Sabes una cosa? Bueno, escuchando tu relato, hay varios puntos importantes que yo iba anotando, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿tú qué piensas de esas personas que dicen, como tú en algún momento, de acuerdo a tu narración, Dios, si existes, muéstrate, dame señales de tu poder? ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Tú crees que eso fue lo que originó toda esta experiencia, o...? Dame tu punto de vista, pero ya bajo una perspectiva de la nueva persona que ahora eres.
Yo creo que muchas veces cuando pasa esa situación de que reclamamos a Dios, que ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué me pasa esto? Si tú... Yo en aquel tiempo no reclamé a Dios, sino más bien yo ofrecí mi vida a creer y a cambiar yo en pos de algo positivo. O sea, llega a pasar que mucho del sentido de nuestra oración está, uh-huh, está errónea, ¿sabes?
Sí.
Cuando nos conectamos con el el Hacedor Universal, uh-huh, con energía, creo que lo hacemos desde una mala perspectiva, o no conectamos con la misma energía si lo hacemos desde el reclamo y la culpa.
Ajá.
Desde el enojo. Sí. Yo en aquel momento lo hice desde un arrepentimiento profundo sobre suplicando su amor, básicamente suplicando su perdón.
Uh-huh.
y diciendo: yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar, ayúdame a creer.
Sí.
que te importo, ¿no? O sea, fue diferente la vibra, la sensación a lo que tú me dices, de que a veces nosotros decimos, oye, Dios, ¿por qué no me haces caso, no? ¿Por qué no me...? Yo lo que supe a través de esta experiencia es que el ser superior sí existe,
uh-huh,
y está presto a escucharnos en cuanto nosotros entremos,
uh-huh,
con una actitud correcta, con un entendimiento correcto, con un cambio sincero.
Sí.
¿Sí? Más bien con un objetivo de cambio sincero, ¿sabes?
Sí.
No para pedir cosas materiales ni nada.
Ajá.
Sino para cambiar a uno mismo.
Okay, sí, muy bien. Sí, te entiendo. Creo perfectamente.
No sé si respondí un poco.
Sí, claro, claro que sí. Hay algo que ahora resalta en lo que escucho. Te refieres a un ser superior, y luego se te iba a salir el arquitecto cósmico, no sé qué ibas a decir.
Bueno, es que la verdad trato de que la gente que escucha,
ajá,
que lo entienda a su manera, con los nombres que ellos entienden, ¿no?
Ajá.
Pero en sí, el ser superior o Dios, o el eterno, yo le digo el eterno.
Ajá.
El eterno,
¿sí?
Pues es una sola energía, y es amor y compasión, es algo que, y es paz.
Okay.
Para con todos los seres humanos, o sea, uh-huh, es la misma energía, o sea, cada quien le puede poner el nombre,
uh-huh,
pero bueno, esa es su energía.
Okay.
Su nombre es amor, eso es lo que pienso.
Bueno, muy bien, amigo. Fíjate que estaba yo observando que todo lo que tú viviste por tus, pues, experiencias desde niño, que fueron muy difíciles. ¿Falleció tu mami, me imagino, cuando todavía eras niño?
Fíjate que no falleció, que Dios es grande y aún sigue con vida.
¡Ay, amigo! Ay, bueno. Mira nada más, ve. Pero tú estabas bajo un estrés, tenías 7, 8 años, según comentas, y les dan la fatídica noticia de que tu mami está, pues, en un proceso de enfermedad, de esos que llaman ya terminal, algo así comentabas, ¿no?
Sí, la habían desahuciado en el, uh-huh, hospital de Salvador Subirán.
Sí, ok.
O sea, médicos buenos ya la habían desahuciado y la habían dado de alta en mi casa para máximo beneficio, o sea, que muriera en casa.
Ve nada más. Ve, ¿y cómo fue que ella sanó, amigo?
Pues fue un milagro, no había respondido, ya tuvo cáncer colorrectal.
Sí.
Y básicamente ya vive con 90 centímetros de intestino.
Uh-huh.
No recuerdo si bien es grueso o delgado, o sea, vive con una colostomía.
Uh-huh.
Y obviamente con deficiencias nutricionales, un poquito su salud tocada, pero... Uh-huh. Ahorita está muy estable y está muy bien. ¿Cómo fue?
Uh-huh.
Fue milagroso. A partir de esta experiencia,
uh-huh,
yo he visto mucha bendición en la vida de mi familia, no solo en la mía,
uh-huh,
en la vida de mis padres, que por ejemplo mi padre dejó de ser alcohólico.
Exacto, estaba sumido en el vicio, ¿no?
Ajá, y dejó de ser alcohólico y mi madre empezó a responder sus intestinos, porque aunque tenía la colostomía no había gasto, no se movían. Entonces ya los médicos dijeron: no, pues ya no, y hicimos todo.
Uh-huh.
Y básicamente de repente empezaron a moverse los intestinos y a empezar a funcionar en mi madre.
Wow.
Y fue un milagro.
Vaya.
Sí, amigo, estos dos puntos son muy importantes porque son los que te llevaron a tener esta nube en tu vida. Es una nube gris, como que vives en medio de todo está mal, mi mami está enferma, mi papá es alcohólico, y yo qué puedo esperar de la vida, ¿no? Y por si fuera poco, por esta razón, tú comenzaste a hacer prácticas que sí, desde luego, mueven energías muy negativas. Todo lo que tú hiciste, pues no lleva a un buen término, principalmente porque no estás rodeado de un ámbito o un, digamos, un ambiente limpio en el hogar, por estas razones que ya acabamos de comentar, enfermedad y adicción. Entonces tú estabas ahí sumido, por lo tanto, eras un objetivo fácil para los demonios, estabas siendo víctima de una opresión demoníaca que te hacía tener pensamientos negativos.
Exacto.
Hasta que un buen día dices, no, ya, esto ya es el colmo. Y decides no hacer el viaje con tu familia, te quedaste en casa con tu abuelita. Ahora vamos a esa parte, amigo. ¿Tu abuelita tuvo alguna reacción? ¿Tu abuelita, después de esa noche donde tú viste que estos seres le hacían una especie de escaneo, le hacían una especie de revisión ocular o algo así, ella tuvo alguna reacción?
De hecho, yo ese día desperté con mucho ánimo y de hecho no me llevaba muy bien con mi familia porque era muy retraído.
Ajá.
Y de repente desperté con un salto de efusividad, de alegría, y le dije, abuelita, ¿quién crees que nos visitó ayer? Y ella, pues ¿quién? No, estamos solos, ¿no? Y yo, adivina. Y yo, ella me dice, no, pues no sé, ayer nos visitó ángeles, el espíritu, no sé. Y dije, ¿te sientes diferente? Le pregunté ese mismo día y me dijo que descansó muy bien. Curiosamente dice que descansó muy bien y ella padecía muchos dolores articulares.
Sí.
Y ella descansó, dice que descansó muy bien. Y yo dije, pues abuelita, ayer nos visitaron algo, no sé qué fue, pero nos visitó alguien. Y me siento nuevo. Y le dije, y pues básicamente cuando llegaron mis padres conmigo, pues me hinqué y les dije, padres, perdónme por el mal hijo que he sido siempre. De aquí para adelante los voy a enorgullecer, porque era muy rebelde yo antes.
Sí, amigo.
Sí. Y pues, ¿qué pasó?
Qué impresión, amigo. Lástima que ya no tenemos más tiempo, pero la verdad te agradezco mucho que nos hayas relatado toda tu experiencia. Y pues ahí se las dejamos a nuestros amigos para que le piensen, reflexionen un poquito esta noche en todo lo que ocurrió y que efectivamente todo puede cambiar de negro a blanco dependiendo de nuestra actitud y la apertura que tengamos para estos temas. Muchísimas gracias, Luis Donaldo.
Gracias a ustedes.
Que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro.
Claro, esperemos que no, que haya más comunicación. Gracias.
Genial, saludos. Amigo, buenas noches.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Que tengas una buena noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.